Empezamos con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Ese es un club social? ¿Eso es un pasatiempo? ¿Ese es un lugar de vivir para comer? Entonces, ¿dónde está la comida? ¿Por qué estamos aquí? Y este, ya que es donde empezamos el sermón de hoy en la mañana, ¿qué es el propósito de la iglesia? La iglesia tiene el plan, tiene el propósito de cumplir la obra de Dios. ¿Cuál es tal obra? La obra de Dios simplemente es que una persona, nosotros salvos, estamos haciendo esa obra de Dios. La obra de Dios, entonces, ¿qué es? La obra de Dios simplemente es que el mundo oye el plan de salvación. Este está el corazón de todo. Y entonces, una vez que nosotros escuchamos el plan de salvación, aceptamos a Jesucristo en fe, entonces nos integramos con la obra de Dios. La obra de Dios es lo que nos lleva al Evangelio. Una vez que somos salvos, nosotros nos integramos con esta tal obra de Dios. Todo lo que hacemos, lo demás, de edificar el cuerpo de Cristo, tiene un asunto. Ese asunto es edificar ¿para qué? Para que nosotros salimos a testificar, a traer más gente adentro. Ahora, hay unos principios que Dios en su sabiduría, que ya lo ha hecho para que ya las cosas funcionen como Él quiere. Uno de estos, y déjame, he hablado antes de esto y no lo voy a alargar mucho en eso, pero moralidad se transfiere de una persona a otro por medio del contenido de las Escrituras y por un maestro que vive tal moralidad. Entonces, cuando uno está viendo así una persona, y yo uso el ejemplo, ¿no? Ya vas a, tú fumas, y vas así a un lugar que te ayuda para quitarte de fumar, y sube un experto que se va a convencerte para animarte para que no fumas, y él saca un cigarrote así, un puro ahí, está fumando, y dice, no, el fumar es horrible, oh, ya debes dejar de fumar. La hipocresía que viene en ese cuadro, que él no vive lo que está tratando de convencer a otros, anulan todo lo que dice. Él puede tener buenísimos argumentos, él puede animar a la gente tremendamente, pero no va a servir. ¿Por qué? Porque es un hipócrita. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la obra de Dios y alcanzar los inconversos, las personas en el mundo, con el Evangelio, nosotros necesitamos entender que ellos necesitan recibir el Evangelio de una persona donde esa persona es salva. No sirve inconversos andando ahí, dando así el Evangelio. Necesita tener gente rescatada del pecado. Todos tenemos pecado. Pero hermanos, las personas en una buena iglesia que son gente que sigue a Dios, ¿qué pasa con ellos? Sus vidas se cambian. Sus problemas, aunque tienen problemas, Dios, no hay nada mal siendo cristiano y que tienes problemas. Todos tenemos problemas. Pero el asunto es que ¿dónde va? ¿Qué reacción tienes en los problemas? ¿Buscas a Dios para tu ayuda? ¿Busca a Dios para tu guía? ¿Busca a Dios para que haya tu actitud? Entonces, ahí está toda la diferencia. Yo he dicho muchas veces que ya que la enfermedad no es tu enemigo. Yo tengo diabetes, presión alta, quién sabe qué más cosas que tengo, yo puedo tener un montón. Pero el asunto es que con todos los problemas que tengo, Dios está diciendo, tocando la puerta, diciendo, recuérdate David, que tú eres mortal, tú eres un ser humano pecaminoso, y se va a acabar esa cosa. Y cuando se acaba esa cosa, ya vas a pasar los momentos. Entonces Dios a un lado me hace recordamientos para que yo pueda prepararme, y del otro lado Él está diciéndome, pues si tú vives así por Cristo, entonces todo va a cambiar. Los dolores se van, los problemas se van. Las cosas que ya que no se puede arreglar, por ejemplo, amados así, mi familia que ya que no aceptó a Cristo y está en el infierno, Él va a secar mis lágrimas, Él mismo. Nosotros vemos la victoria personal de las personas en la iglesia y ellos salen a decir, oye, tú eres un pecador y necesitas recibir a Jesucristo como su salvador personal. Este hecho de lo que tú eres lleva mucho poder en el evangelismo. Nosotros vemos que ya que, y el título del sermón es, la iglesia predica sobre el evangelismo. Mateo 16, 18. Yo he pensado mucho en este pasaje y pues lo vi diferente en el principio de mi ministerio que en el final. Mateo 16, 18. ¿Ya? Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, esta es la confesión de Pedro que Jesús es el Salvador, no hay otro. Sobre esta roca, esta confesión, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está edificando su iglesia. Aquí, pues, podamos presumir y decir, esta es una parte de la iglesia de Jesucristo. Pero hermanos, fíjense muy bien, los que están parte de la iglesia de Cristo, los que están parte de esta iglesia de que habla Jesucristo aquí, ellos están haciendo la obra de Dios de edificarlo. Y si tú personalmente, o nosotros como iglesia, no lo hacemos, ya hay muchas iglesias que no edifican la iglesia de Cristo. Hay muchas, muchas iglesias que han dejado de testificar y evangelizar. Nosotros vamos allá, ya acabamos de terminar 2 años de allá en los Estados Unidos, y no sé cuántas iglesias que ella ha hablado con el pastor, y que le digo, yo soy un misionero, y sin nada más de esto, me dice, no estoy interesado. Y le digo, ¿y por qué? O sea, mucha gente me ve y dice, ay, hermano David, muy feo, ya no quiero a un misionero feo. Ok, está bien, yo puedo aceptar eso. Pero ni me vio ni nada, sabe de mí, y ya que dice, no, es que tú eres un misionero, no tenés misioneros. ¿Pero cómo que no tiene misioneros? Ah, no creemos en eso. Y hermanos, es una lucha espiritual. Jesús contra Satanás, y Satanás no quiere el evangelio de salir. Y Jesús dice, va a salir, y va a salir por el poder de Jesucristo Dios. Se va a salir, y si tú no estás parte de esto, te va a dejar a un lado. Hay iglesias por todos lados que son así. Son dejados, como dice ahí en el Antiguo Testamento, Ichabod, que no sirve para los propósitos de Dios. Está opuesto de Dios. Apesta este grupo adentro de la presencia de Dios. Y hermanos, esto es el asunto, esto es el asunto. Nosotros tenemos que ser una iglesia bíblica, una iglesia que agarra el concepto de por qué existimos y que nosotros empujamos hacia este fin, de edificar la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia no es bautista, esta iglesia no es de ninguna denominación. Esa iglesia es algo espiritual que incluye a todos los que son salvos. Y puede ser otros nombres, puede ser otras iglesias bautistas, puede ser iglesias bautistas que no están en ese grupo, porque hay iglesias bautistas que son pudridos y no tienen nada bien en ellos. Y pues lo siento decirte, pero ya yo voy a iglesias bautistas y ya que lo encuentro muchos que ya que yo no, nunca quiero regresar, jamás. Que tienen así todo su entretenimiento y que ya tiene todo para ajalarle mundanamente, pero no hace la obra de Dios. Y se ve. Pregunta, ¿dónde está tu pizarrón de los misioneros? No, no tenemos misioneros. ¿Y cuándo se van a testificar? Ah, una vez al año que tenemos así una comida y invitamos todos nuestros amigos. Y ahí que ya que lo dejamos así a la taza y ya está impreso así, plena salvación. Algo así. Claro que van a gastar así mucho, mucho dinero, porque ya que va a ser mucha comida, porque eso es lo que es para que ellos que comen. ¿Sí? Ese es todo el evangelismo que hacen. Y esas iglesias están muriendo. Me da tristeza, hermanos, de entrar en una iglesia bautista. Le dice que ya que tienes 50, 70 años, entramos, tú, Lee, mi esposa, yo, nosotros tenemos, bueno, yo tengo casi 60, ella ya tiene 20 todavía, pero está ahí, está atorado en 20. Pero yo voy ahí, yo no soy joven, y que entro en una iglesia, y yo soy lo más joven en toda la congregación. Ningún pareja con niños, no tiene cuna, no tiene para niños, nada. Están ahí nada más esperando, así que estos mueren y ya se van a vender el terreno y quién sabe qué van a hacer con ellos. Terminó la iglesia cuando los viejitos ya mueren. Eso es muy triste, hermanos. Entonces vemos así de cómo la iglesia existe, cómo la iglesia se edifica, cómo la iglesia sigue de un siglo a otro. Estaba leyendo algo y, ay, sí, me dejó así muy, pensando mucho. Porque ese era un pastor. Ese pastor escribió ahí en su artículo que dice, ¿cómo estamos dejando la iglesia para la próxima generación? Porque cada generación hace su trabajo y luego lo deja para la próxima generación, por sus jóvenes. Y nosotros estamos viendo que muchas iglesias, ya que lo ves, y no hay jóvenes. Pensamos de cómo la iglesia debe reproducirse y por qué. Las motivaciones. Vamos a Juan 21:15 hasta 17. Juan 21:15 hasta 17. Juan 21:15 hasta 17. Es una discusión entre Jesús y Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, más que todo el mundo? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Porque ya es como ya que duda si realmente ya es seguro que si me amas o no. Dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿amas a Jesús? Si no amas a Jesús, no crees que Él te va a dejar entrar al cielo. La salvación es porque tú abrazas y recibes y tienes tu fe en Jesús, tienes tu confianza en Jesús. Eso es lo que nos salva. Nuestra relación con Jesucristo. Y esa relación se basa en amor. Dios es amor. Y él, según 1 de Juan 4, dice que ya que el que no ama a su hermano, no tiene la vida eterna morando en él. Si nosotros no tenemos este amor, y este amor exactamente hacia Jesucristo, entonces no vamos al cielo. Ese amor para Jesús es lo que debe ser el pulso, el latido del corazón de nuestra salvación. ¿Amamos a Jesús? Sí, ¿verdad? Pues alienta a mis corderos. Se muestra el amor que tú tienes, la dedicación, la sinceridad, al extento a que amas a Jesucristo. Ese se manifiesta por cómo tú relacionas con los hermanos, ayudándole, dándole comida espiritual para edificar sus vidas. Ahora, déjame aclarar unas cosas. Según la Biblia, las mujeres no deben estar aquí en el púlpito dirigiendo o enseñando o predicando. No hay nada mal con las mujeres allá en el otro cuarto. Aquí hay una hermana, quien es Ceci, que está ahí enseñando a los niños. Ayer mi esposa enseñó a las mujeres. No hay nada más que ellos hacen con mujeres o con mujeres o, y con niños. Pero aquí en la asamblea de todos, no. Pero en este cosa, en este punto, todos nosotros que somos cristianos estamos apoyando los demás ovejas, ¿no? Si tú amas a Cristo, entonces tú estás viendo que está edificando los otros hermanos. Ese es como tú demuestras tu amor. Traerles, agarrarles por el cabello y jalarles adentro, lo que sea, como ya que entran, pero tú estás mostrándole el amor de Cristo. Y eso es lo que Jesús está hablando a Pedro. Jesús quiso hacer el punto, ¿no? Que ya que Pedro dices que tú me amas, tu amor no es nada. Es una mentira si no se ve. Ok, pues yo lo hago cualquier cosa. Ay, que ya que en pocas horas ya se va a sacar la espada para defender a Jesús, a mostrar su amor. Jesús dice, así no es. ¿Y cómo es entonces? Y aquí lo tenemos, exactamente cómo es. Que nosotros vemos que ya que debemos tener la relación de ayudar y apoyar. Qué triste que viene a la iglesia mucha gente y no ve amor entre los hermanos. Y se van, y con toda razón. No hay nada ahí que yo quiero. Y hay mucha gente que dice, yo no puedo testificar porque yo, mi vida es un desastre. Exactamente. Debe arreglar ese desastre y debe ponerlo en orden, debe seguir a Cristo. Hay cosas que no se puede arreglar, hermanos. Hay cosas que son horribles. El pecado en el corazón del ser humano es que se manifiesta. Yo recuerdo ahí cuando yo estaba en la universidad que tomé una clase de misioneros y que dice que ya que, pues, no sé, estaban hablando de problemas éticos, morales. Y que dice, bueno, entonces un misionero se fue allí a la África. Y se fue a un tribu y que ya que dijo, predicó a Jesucristo ahí. Pues muchos aceptaron a Jesucristo. Entonces empezó a predicar cada domingo este misionero. Que dice, mira, ustedes ya tienen múltiples esposas. Y eso está mal. Entonces ya las otras que ya no debe hacer eso. Entonces ya debe parar esto y, no sé, hasta arreglarlo en una forma. Y de sorpresa, porque pensé, este es muy arreglado. Entonces dice, bueno, entonces este va a ser una cosa que me van a lo mejor me van a echar afuera. Y todos dicen, sí, está bien, no hay problema. Sí, va. ¿Y cuál es mi esposa más jovencita? Ay, ya que ven. Los demás, échale bien afuera. Y ella dice, espérenme. Está complicado, ¿no? Ya tiene cada mujer, tiene 3-4 hijos, entonces tiene obligación con todos. Tiene que sostener a todos. Ah, no, ya lo voy a echar afuera. Yo voy a quedarme nada más a sostener a esta jovencita de 18 años que tiene un bebé de brazos. No, pero la otra viejita ya, señor, tiene 60 años y otra viejita, la primera, ya que tienen así 12 hijos y pues, mucho de sostener. Lo que hace el ser humano, ya que muchos problemas. Pero ahí en la Biblia tenemos las formas de cómo deben ser las cosas. Y nosotros, por todo lo que podamos, pegamos a esto. Un hombre, una mujer, que se casa para toda la vida. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Funciona, porque es el Padre de Dios. ¿Pero va a funcionar siempre? Pues ya en la ley de Moisés empezó a hablar sobre el divorcio, ¿no? Dios hizo así unas situaciones para acomodar el pecado del hombre, para tratar de arreglar las cosas lo más hacia este patrón que Él ya nos dio. Pero esto es el asunto, hermanos, que ya que estamos así a un desastre. Y cuando nosotros vemos todo esto, nosotros ya vemos que ya necesitamos ayuda. La iglesia, el pastor, ya que ayuda, pero también toda la comunidad debe ayudar.
si realmente le amaba a Jesús con todo su corazón, se dedicará al ministerio, a la obra de Dios y de cuidar al pueblo de Dios. La idea es de dejar sus propias prioridades y intereses y llevar la obra de Dios como su preocupación. En Mateo 25, Jesucristo, no voy a leerlo, pero es 12 versículos, 25, 1 a 12. Pero hablo de la parábola de los 10 vírgenes. Y vamos a resumirlo rápido, esta parábola. Los que no estaban preparando, vigilando, no son dignos para el cielo. Lo que marca esas vírgenes que ya que fueron aceptadas es que ellos estaban vigilando y trabajando día y noche. Y pues yo digo, será bueno que si Dios lo dijese que ya que va a regañar los que no están trabajando y que va a premiar o va a decir una buena cosa bonita a los que sí. Pero fíjate lo que dice, no son dignos del cielo. Dios no pone tan drástico que ya que esas personas ni han captado lo que es la salvación. Y hermanos, regresamos al amor. Si tú captas el amor que Jesús tuvo por ti, tú siendo asqueroso en tus pecados, y Él murió por ti siendo puro, sin pecado. Y no hay otra explicación sino que Él te ama. Él me ama. Este amor tiene que penetrar tu alma de tal grado que tú tienes amor como Él tiene. Y si no lo tienes, no entiendes la salvación. Y se puede excluirse de la salvación de los que van al cielo. Luego vemos la parábola de la mayordomía de cada creyente. Ya se verá que en Mateo 25 también. Jesús otra vez indicó que si uno no trabaja para su Señor usando lo que Dios le ha prestado para que haga ganancia para el reino de Dios, entonces igualmente no es digno de entrar en el cielo. O sea, nosotros debemos estar trabajando para Dios. Nosotros vemos así en la palabra de juicio de las naciones, en Mateo 25, 31 a 46, que Dios va a usar la medida espiritual de cómo sus hijos verdaderos viven la preocupación y amor entre sí. Entonces, cuando ya que ven eso en ellos, esa es la indicación que sí son salvos. Hermanos, tantos cristianos quieren entrar al cielo, pero nada más. Yo quiero escapar las llamas del fuego, de ahí del infierno, pero no tengo otra cosa que voy a ofrecer a Dios. Mi vida y ya no tiene nada. No me hablas de ir a la iglesia, no me hablas de aprender, no me hablas de crecer, no me hablas de sacrificio, no me hablas de servicio, no me hablas de ministerio. Y esas personas quieren la seguridad de ir al cielo, y no hay nada de seguridad para tales personas. Ellos no van al cielo. El Evangelio es en el corazón de Dios. Somos salvos para el propósito de anunciar a Dios. Ahora, si vamos, 1 de Pedro 2:9, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Ese es porque Dios nos salvó, es la razón de existir. Es para que existimos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos salvó de la oscuridad hasta la luz del cielo para que nosotros hacemos lo mismo. Cada persona salva debe ser un testimonio, un faro adentro de este mundo oscuro de pecado y de cosas horribles. Y hermanos, esto es el asunto. Muchos cristianos agarran nada más que voy al cielo y no quiere otro. Marcos 13:10.
Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es el mandamiento que ya que debemos estar llevando a todo el mundo. Es el Evangelio. ¿Tú sabes que ya tienes un Evangelio? ¿Tú sabes que aún los inconversos tienen un Evangelio? Todos tenemos un Evangelio. Un Evangelio es las buenas noticias. Es la cosa más importante, la prioridad de tu vida. Todos tenemos. Cuando ya que vas así al dentista o al doctor y estás sentado ahí, hay otra persona ahí, empiezas a hablar, esta es la cosa más importante que quieres comunicar. Ya que hablas así de Amway, si hablas de Mary Kay, hablas de muchas cosas, ese es tu Evangelio. Si hablas de Jesucristo, cuando eres un cristiano, los cristianos llevan el Evangelio. Usen sus oportunidades para alcanzar a la gente con el Evangelio verdadero. Dios nos dice directamente de predicar ese Evangelio de la cruz. En Romanos 1:16, tenemos Pablo hablando sobre los judíos y los cristianos. Hoy en día los judíos ya se han hecho judaizadores de nuevo. Hay cristianos mesiánicos que realmente son judíos nada más, que están tratando de jalarlos salvos otra vez en seguir la ley para ser salvos. Y de toda la ley del Antiguo Testamento. Ya tenemos amigos que están en eso. Pero en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Es el poder para la salvación. Ahora, hermanos, ¿tú tienes pena de estar testificando? Porque ese es el asunto, hermanos. Los cristianos tienen algo que es más importante que cualquier mala cosa que otras personas pueden decir de ti. Cualquier burla que pueden hacer de ti. Están burlando, pero ya. Es como el anciano Europa en tiempos de la plaga, ¿no? Que ya que los ratas estaban ahí en todos lados llevando la plaga a una casa a otra. Y si alguien dice, no debe matar las ratas, porque las ratas ya lleva entre mira. No, yo lo pongo aquí, chavales, aquí para que ellos comen también. Se pueden burlar de ti todo lo que quieres, pero un día ya que van a morir en toda la casa. Tú vas a estar viéndoles, ¿no? Sus muertos. Un día vamos nosotros, que somos cristianos, vamos a estar viendo a todas las personas que ya se burlaron de Jesucristo, que tuvieron vergüenza del Evangelio y no quisieron entrar. Y ellos van a estar en las llamas del infierno gritando, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y que vamos a decir en coro, ¿no? Predicamos el Evangelio y no hicieron caso. Todo sobre su propia cabeza se cae el juicio. Nosotros hicimos cuenta, nosotros cambiamos, nosotros así pusimos nuestra fe en nuestro Salvador y somos salvos. Los que no. Romanos 10:14. Pablo, hablando de la importancia del Evangelio, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, simplemente, ¿cómo la obra de Dios va a hacer si nadie está testificando? Si todas las iglesias y todos los cristianos en el mundo toman la actitud, bueno, otras personas dicen, no, yo no voy a hacerlo. ¿Cómo va a haber una iglesia, una persona salva después de eso sabiste ya que muere? ¿Cuál persona aceptó a Jesucristo sin la intervención de otros? ¿Alguien te testificó? ¿Te abrió la Biblia y te mostró? ¿Alguien que ya que te dio un folleto? No, es que ya que yo lo encontré el folleto tirado. ¿Y quién lo escribió? ¿Quién lo imprimió? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo repartió? Pues alguien en un lado hizo algo por ser humano, bajo la dirección de Dios, y llegó a tu mano. Tenemos deuda de esas personas que están haciendo esto, porque somos salvos. Alguien ya que nos alcanzó con el Evangelio. Y a la verdad, hermanos, aunque no muchos creen esto, ¿sabes qué? Hubo gente orando. La oración es lo que hace la obra de que se convierte. Yo puedo dar un millón de folletos y nada sale si nadie está orando. Con las oraciones, esta cosa se hace eficaz. Y ahí está. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian nuevas, buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que llevar la palabra de Dios afuera. Y como digo, lo que yo digo, no importa. Lo que dice Dios importa. Si yo no uso escrituras, como yo explico ahí a una persona como llega al cielo, entonces de balde estoy hablando. Poder es el, primero la oración, segundo la palabra de Dios, exactamente. Y hermanos, nosotros podemos hacerlo. Eso es el trabajo de la iglesia. Por eso salimos los sábados para evangelizar. Toda obra de Dios gira alrededor del anuncio, predicación del Evangelio. Interesante. Las iglesias hoy en día tienen programas. Y en esos programas vamos a llevar a los ancianos hacia otra ciudad lejos y vamos a gastar dinero en ellos. Vamos a llevar a los jóvenes a cosas de diversión y va a ser así muy divertido. Y vamos a hacer así. Siempre hay algo, un programa. Y según esto va a crecer la iglesia. Hermanos, ese no va a crecer la iglesia. Ese va a ser todos conchudos. Y ese es el problema, ¿no? Que sentimos bien sobre nosotros mismos, pero no hacemos nada. Ese es el problema. ¿Sí? Cuando lo vemos sobre eso, nada de eso es lo que hicieron en la Biblia. ¿Qué hicieron en la Biblia? Se fueron evangelistas. Personas normales de la iglesia. Esteban. Es una persona en la iglesia, nada más. Luego le escogieron para ser un diácono. Y luego él ya se va predicando. Luego lo encontramos que está predicando. Tan fuerte es su predicación que le mataron. Pregunta, ¿tuvo eso o no tuvo eso? Eso. Piénsalo. Pues le mataron. Bueno, pero no todos que lo matan. Es decir, que ya que no es exitoso. Porque Jesucristo también le mataron, ¿no? No todas las cosas que piensa la gente pues son malos o fracasos. Porque Dios hace una cosa en que ya que cada vez que alguien da un fuerte testimonio, y aunque está rechazado, muchas veces de ahí de los demás viendo ese rechazo, que, mira, pero esa persona sí tiene pantalón para pararse y predicar y decir la palabra de Dios. Entonces vemos así en la obra de Dios siguiendo. Cada iglesia debe dedicar recursos, tiempo, energía a evangelizar y cada creyente también debe promover eso personalmente. Nosotros tenemos un montón de folletos, ya se puede llevarlos, ya puede sacar los folletos de evangelismo, se puede llevarlo. Ya los sábados vamos a empezar a hacer una campaña casa en casa, en que ya que estamos actualmente explicando esta salvación, y entonces ya que los que quieren ir con nosotros en eso, ya que pueden ir con Tule, conmigo, y que ya que nosotros les mostramos así cómo hacerlo, y que ya que podamos hacerlo. Ya tengo un folleto hecho especial para eso, que uso cuando estoy en la puerta hablando, 5 minutos, todo lo que pido de la gente. Dame 5 minutos, si no me interrumpes, no me distraes, pero ya con 5 minutos te presento una planificación. ¿Cómo puede ser al cielo? Según la Biblia. Si hay gente que sí, te lo da. El patrón del Nuevo Testamento. En Juan 1:41, no quiero escribir ahí. Pero simplemente Simón Pedro se fue, bueno, Andrés, ya se fue a encontrar a Simón Pedro, su hermano, y que dice, hemos hallado al Mesías. que es traducido el Cristo, ese concepto es el Salvador. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, confiesa a Cristo públicamente y luego dice e invita a otros a encontrarle también. La confesión de Cristo es que Cristo salva y me salvó. Se hace de una manera de dos caras, ¿no? De una, esa es lo que yo creo para ser salvo. Jesucristo murió en la cruz por mí. Pero del otro lado, también estoy testificando a Jesucristo a los inconversos. ¿Por qué vivo la vida diferente de otros? Porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Y esto es lo que debe distinguir los cristianos de los demás. No debe ser sorpresa cuando una persona encuentra que tú te vas a una iglesia, que tú eres un cristiano. Debe ser muy claro que tú eres diferente. No tomo, no fumo, no hago drogas, hago las cosas honestamente, trabajo duro, y que con eso ya que me hago conforme, contento. Poco o mucho, pero ya que me hago contento. Esto debe marcarnos como cristianos. Tenemos a fuerzas que cuidar claro y central en nuestras mentes la evangelización. Debemos hacer algo cada semana. Se puede orar por la evangelización en su iglesia, orar a la salvación de personas específicas, orar y dar dinero a misioneros que van a evangelizar. Puede salir actualmente, testificar a una persona o dejar un folleto. Hermanos, no nos dejan entrar en los metros. Es prohibido por ley. Nosotros no podemos ir así, pararnos ahí repartiendo. Pero hermanos, cualquier persona que usa el metro puede dar un folleto hacia los que están alrededor. En lugar de una persona por dos horas se paran ahí y luego se echan afuera, en lugar de eso, si todos nosotros agarramos así unos 6-10 folletos, y cada vez que vamos en transporte público que lo damos uno. Así es. Y hermanos, ten cuidado, porque yo he hecho este muchas veces y sabes lo que es el problema con eso. Grave problema. Estás en un pecero y hay 8 personas. Si tú tienes 3 folletos, oye, no hay uno para mí. Así te dice. Ya que a veces, ya que uno está, dice, me acabó. Oye, pero ¿por qué se acaba? Está regalando, dalo a todos, no lo da a nadie. Llévalo unos 20 o 30. Si vas a dar 5, lleva 20 o 30. Vas a ver que si tú haces uno, que luego los demás están viendo y que los que te ven, ofrécale. Hay gente que va a decir no, pero ya ni modo. He tenido gente que me dice no, que no quiero, no soy religioso. Ok, está bien, que lo voy dando a los demás y luego él lo agarra, arranco uno de mi mano. Ya, ok, ya te ofrecí primero y no lo quisiste todavía. Pero hermanos, eso es lo que queremos hacer, evangelizar. Los verdaderos cristianos tienen mucho interés en el verdadero evangelismo. Simple interés en los que hacen esta obra. Preguntas a cómo les va, si tienen cargas o peticiones relacionadas con el evangelismo, y estos tips, tipos de cosas animan a los obreros. Hermano, sí, aunque tú no puedes ir, pero si tú puedes estar preguntando, orando y poniéndote así atrás en el sentido de estar apoyando lo que están haciendo. A veces hay gente ya que hace 2 semanas fuimos, 2 sábados fuimos y me tocó un señor y lo ofreció un folleto, dice, no creo en Dios, Dios no sí. Y digo, ah, sí, ok. Y quería que me fui a sus compañeros y que dice no, y yo creo en el Dios de Dochu. Y yo, ¿Dochu? ¿Dochu? ¿Cuál Dios es esto? Es el Dios, es el verdadero Dios. Acaba de decir que no existe Dios, ahora ya está inventando uno. Okay. Ah, yo sé, ya sí, ya. Dogo. Ya sí, hay una tienda que venden cosas, su Dios vende cosas de así, de limpieza, ¿no? No, dogo, no, dochu. Digo, es lo mismo, ¿no? Dogo, dochu, todo. Es una tontería de uno de otro. y digo, si no lo quieres, tú haces cuentas con Dios, pero ya yo te lo ofrezco. Yo te lo doy. Pero si quieres hacerte chistoso, hazte chistoso con Dios, a ver cómo te va. que no te va a ir bien. Y se quedó viéndome. Que no hizo más bromas. Hermanos, pero cosas así, son cosas que pasan. Pero hermanos, oramos por este muchacho, este señor, para que Dios realmente salve su alma. Mucha gente con problemas, mucha gente con adicciones, que están esclavados así con adicciones, que no lo pueden dejar que ellos piensen correctamente. Esto ya es el ministerio de evangelización. Ahora, el ejemplo de Jesucristo en Lucas 19:10. En Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, cuando Él tuvo encuentros con las personas, quiso meterlo en lo espiritual, buscar sus almas en la salvación. Esto es lo que marca la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ama a la gente. Si fueron en conversos, les dio siempre el Evangelio. Si andaban en pecado, les engañaba. Si era creyente, pensó en cómo edificarles. Lo vemos la torpeza de los judíos, pueblo de Dios. Y ellos no evangelizaron hacia las otras naciones alrededor. ¿Y qué pasó? Llegó al tal grado que Dios dijo, aquí no más, y voy a dejar los judíos a un lado y voy a levantar otra cosa que es la iglesia. ¿Verdad? Por la torpeza de ellos de obedecer el mandamiento principal, que es de llevar el evangelio al mundo. No quisieron anunciar las virtudes de su Salvador. Entonces ya se quedan sin uso, como muchas iglesias están sin uso. Las iglesias crecen porque los miembros ahí son preocupados por hacer la obra de Dios, seguir la misión de Jesús y quieren obedecer a Dios. Debe haber un ambiente de amor y de cuidado. Debe, especialmente para jóvenes y para niños. Número dos, debe ser personas amables que reciban a los visitantes. Hermanos, dicen, no sé cómo testificar, no sé cómo pelear con un testigo de Jehová. ¿Sí? No sé cómo pelear con un mormón. Te lo digo muy fácil. Un mormón dice, yo creo en Jesucristo, que es el único Dios. Él es Dios. Hay un Dios. Existe Trinidad y no hay más. Jesús es el Salvador. Y no tiene nada que ver con José Smith. Y cuando ya que empiezas a decir eso, ellos se van a molestar. Y bueno, si tú no aceptas a Jesús como Dios, entonces vete como Salvador. Lo mismo con los testigos de Jehová. Enfóquete en la salvación y el Salvador. Los testigos de Jehová no les importa. A la verdad no les importa. Yo he hablado discutiendo en la calle no sé cuántas horas he perdido haciendo eso. Llegué a fijar. ¿Qué están haciendo? Ellos creen que por sus buenos obras que van al cielo. El número uno que dicen es que tienen que salir a predicar. Eso es lo que dicen para evangelizar. Entonces tienen que predicar. Entonces, si tú no llevas 40 horas, creo que es 44 horas ahora, en la calle cada semana, no tienes ni esperanza de entrar en el cielo. Ok, entonces, ¿qué es predicar? Estás en la calle, hablando con gente. Eso es lo que cuenta. Y mientras que estás ahí, lo ves a las dos señoras que se sienten aquí en frente de Dios, con un diablo, con su literatura, y hablan entre ellos. No estoy testificando a nadie, pero está contando las horas. Yo hablé con uno, así que ya que le digo, ok, bueno, Jesús es Dios. Y lo mostré porque la Biblia. Y él dice, no es el Hijo de Dios, es algo inferior que Dios. No, entonces, yo lo demostré así. Y cuando lo demostré, así que sin duda, es Dios, frente a otra cosa. Ok, bueno, otra cosa. Entonces ya lo demostré que también estaba mal. Porque es cierto. Y una vez que ya que no puede moverse ni un lado u otro, frente a otra cosa. Digo, pero, oye, espérame, con todas las cosas ya lo discutimos y estás mal en los dos, entonces, ¿cómo sigue?
No, es que yo, mira, otra cosa. Yo no entendía por qué, qué estaba pasando. Yo hablé 2 horas con una sola persona y que digo, a fin de cuentas, sale inconverso. Él anda en su camino de tontería y sale, que yo regreso a la casa y digo, ¿qué está pasando? Y luego me fijé, no están escuchándote. Habla de cualquier tontería para que seguir el diálogo que sigue. Y mientras que están haciendo, este ya, bueno, pues ya que tengo 45 minutos hablando con ese tonto, entonces ya, ya estoy así aumentando mis 44 horas. Entonces yo no hablo con ellos. Si quieren la verdad, yo hablo y a ver si ya se responden a la verdad, las mentiras que están mal ahí con ellos, y si ellos dicen que están mal, entonces ya hablo, pero si no, ya. El balde ya que uno está hablando. Pero hermanos, cuando nosotros vemos que ya que todo eso, estamos testificando. Cuando la gente entra en la iglesia, y hay aquí una comunidad de gente amable que reciben a ellos, como cualquier otro amigo aquí, que lo reciben a esos nuevos, y que si hacen sentir que están en casa. ¿No sabes que es una de las más fuertes formas de evangelizar? Un grupo en los Estados Unidos que hace encuestas, es un grupo cristiano, y ellos hacen muchas encuestas, ya tienen 40 años de hacer encuestas, y ellos hicieron una encuesta, ya han hecho muchos de lo mismo, pero lo más último es lo mismo de como siempre. Habla con la gente y dice, ¿por qué te quedaste en tal iglesia y no te fuiste a otro? Cuando uno nuevo entra en una iglesia, ¿por qué se queda? ¿Sabes lo que es? Yo como pastor, ya, yo estoy de, ay, sí, ya, porque es fundamentalista, porque es buena doctrina, es buena predicación, porque el pastor es guapo. No. No. ¿Sabes lo que el número uno es? Alguien amable me habló y me hice una amistad. Esto, porque ya que tengo un amigo que en esta iglesia y me invitó, y por ese amigo me quedé. Ese funciona con los testigos, igual como los mormones, igual como nosotros. Pero funciona. Porque se demuestra amor. Y ahí está la clave. Hermanos, nuestra iglesia necesita levantarse. Necesita edificarse. Necesita hacer más la obra de Dios, mejor hecho. Y necesitamos poner esmero en lo que estamos haciendo. Parte de esto es de salir a la calle a testificar. Y la otra parte es que cuando viene gente por esa puerta, nosotros les recibimos. ¿Qué quiere decir? Que ya que lo hace amistad con la gente que viene, es muy importante, hermanos, que muestre el amor de Cristo. Regresa ahí a Pedro, y voy a terminar con esto. Regresa ahí Pedro con Jesús. Realmente me amas, Pedro. Y Pedro mira a Jesús y dice, sí. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas. Eso es lo que está hablando. Demostrar interés y ayudar los otros hermanos. Si no fuera por gente ayudando con mucha paciencia, porque somos tercos, ¿no? Hay gente que tienen sus ideas y no van a dejarlos para nada y no son ideas saludables. Si no hay gente con mucha paciencia, mucho oración que se trate con ellos, nunca llegan a ser salvos. Y hermanos, esto es nuestra tarea. Estamos aquí por eso. No estamos aquí para comer, aunque comimos bien, a veces tenemos aquí comiendo, está muy bien. Podemos hacer cosas para los ancianos, podemos hacer cosas para los jóvenes, sí, ok, lo hacemos, pero eso no es porque estamos aquí. Estamos aquí para alcanzar gente para Cristo. ¿Y qué estamos haciendo para lograr eso? ¿Y qué estoy yo haciendo para lograr eso? Hablamos así de salir, y pues no sé, le tapa los oídos, ya no quiero que oigas esto, ya que lo he dicho, ella dice, no, no lo digas esto,
será muy bueno que cuando regresamos de ahí en el sol, sábado, está todo caliente y que alguien ya que nos trajo refrescos y un sándwich. Aunque no se puede salir, pero a veces sí será muy bueno, ¿no? Pero hermanos, haz algo. Muestra un interés. Con ese poco de interés que muestras, de pedir los que salen, dime una persona que tú hablaste un poquito para que yo pueda orar por esa persona. O otras personas en la iglesia que dije, yo tengo un familiar, yo tengo un amigo, un vecino que ya que ore por él, esa persona. Entonces, y orando por esa persona, agarrándolo y orando y orando y orando. Hermanos, y ese es otro sermón, ya no te voy a cobrar por eso. Nosotros somos una generación, y creo que, bueno, las generaciones anteriores, ellos no nos dejaron en este estado, pero en este estado sí estamos. La oración está quebrantada, no funciona. Nadie cree en oración. Y si cuando algo pasa mal, algo te necesita, cuando algo te estorba, primera cosa que haces es orar. No, vamos a quejar, vamos a buscar hacia otras personas y luego tratamos de arreglar las cosas nosotros. No lo buscamos dirección de Dios, no lo buscamos que Dios hace milagros. Dios puede hacer milagros. Gente dura que nunca van a entregarse a Cristo puede ser salvo. Yo sé, la oración lo hace. Pero hermanos, si una persona está convencida que en mi vida yo he visto como dos veces que una oración se contestó. Ahí tiene. Somos una generación impotente. No tenemos poder, no tenemos ganas, no tenemos interés, no tenemos ánimo. Porque nunca hemos visto realmente Dios obra, hacer cosas que son imposibles de hacer, que nosotros en nuestros propios esfuerzos lo hacen. Y hermanos, Dios sí lo hace. Tú crees en la oración, tú crees en Dios, haces lo que Dios quiere que sea hecho y Dios va a poner el poder tras eso. Va a ser gente que se esforzará, va a ser gente que cambie su vida. Va a ser esposos que son fornicarios y todo tipo de problemas y se va a convertirte. Va a ser esposas que abusan a sus niños, lo que sea. Pero va a ser todo tipo de cosas que se va a cambiar. Y va a ser milagros. Y vamos a ver vidas cambiadas. Y esto, hermanos, esto es el asunto. Nosotros tenemos que hacer. Es nuestro trabajo, es nuestro llamamiento. Y Dios está listo para poner el poder atrás de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo su obra. Él va a poner aquí toda su fuerza atrás de nosotros. Pero no si nos movimos, si no hacemos nada. Te dice una fe como un grano de mostaza. Chiquitito, si tienes tanto, tan poquito, pero tanto, ya se puede mover montañas. Lo vi una película en el autobús, ya que tuve que ir a la frontera esta semana para terminar así de vender mi coche. Un niño, sí, y el niño ya, que alguien le dijo, ese cosa de la Biblia, si tienes fe como un grano de mostaza puedes mover montañas. Entonces él se pone así, tratando de mover esa montaña. Y hubo un terremoto. Y se movió. Hermanos, no queremos mover poco o algo así, no tenemos que hacer eso. Es mucho más fácil de mover poco que cambiar corazones mugrosos de los seres humanos, ¿no? Pero Dios lo va a hacer. Pero hermanos, no va a hacerlo si tú no te mueves. Si tú no haces, no inicias, empiezas a hacerlo y luego Dios va a entrar.